Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 19 de enero del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro. Programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, desde el 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. También al mundo entero a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial, no importando en dónde usted se encuentre. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en Lares, en sus frecuencias de 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. También le extendemos un saludo cordial a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal y en el Facebook también de la emisora. En Facebook pueden buscar el nombre de Cumbre 1470 y desde ahí acceder a toda la programación diaria de la emisora y en donde el programa queda grabado para poder ser escuchado en otro horario, ¿verdad? En otros días de la semana. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en internet, donde también los programas quedan grabados. Una de estas direcciones es la antigua página de Morality Media Puerto Rico, moralidad.com. Y la nueva, la página más reciente nuestra es contralacorriente.net. Ahí también los programas que hacemos los domingos a través de Facebook, llamado Contra la Corriente, también quedan grabados para personas que lo pueden escuchar, ¿verdad?, en otros días y en otros horarios de la semana. En el día de hoy, pues, hay varias noticias, ¿verdad?, que durante la semana pasada, desde el viernes que grabamos el último programa, pues, empezaron a salir en los medios de comunicación que yo quiero compartir, y algunas columnas bien interesantes que aparecieron publicadas en los periódicos locales, que nos dan una idea de cómo están corriendo muchas cosas, no solamente en la política local, sino también en la política nacional. Voy a hablar de las primarias estas que celebró el caucus de Iowa, del Partido Republicano, ¿verdad?, que son dos primarias importantes con las que arranca el Partido Republicano en los Estados Unidos. Creo que la próxima semana, a finales de enero, es la próxima, de New Hampshire. Y vamos a hablar de lo que pasó ahí en esa primaria. ¿Qué implica eso para el Partido Republicano y para las elecciones generales de 2024 en Estados Unidos, dependiendo de cómo también le vayan los casos a Donald Trump en los tribunales? Muchísimos que tiene, ¿verdad?, que enfrentar. Pero curiosamente vi una columna que me llamó mucho la atención, que escribió el analista radial y televisivo político Carlos Díaz Olivo, profesor, que la quiero compartir con toda la, la audiencia, ¿verdad? Hay columnas de estas que escriben personas de diferentes partidos, que escriben personas que no necesariamente yo tengo que estar de acuerdo con ellos, pero arrojan luz, ¿verdad? Y nos dejan ver una perspectiva de muchas que puede tener una noticia. Él escribió el pasado 15 de enero una columna titulada El desenfoque demócrata es la fuerza de Trump. Un título bien llamativo, ¿verdad? Uno lo mira y todo el que es demócrata pues dice, espérate, déjame leer qué es esto, cuál es el desenfoque demócrata, ¿verdad? Y cuando habla de la fuerza de Trump, pues también atrae al otro grupo de personas que son trumpistas o que no son necesariamente trumpistas, pero que están a favor de las políticas y filosofías gubernamentales de Donald Trump, que lo llevaron en una ocasión a votar por él y a que se convirtiera en presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Así que columnas como esta, pues vale la pena discutir. De hecho, Carlos Díaz Olivo también es abogado, es catedrático de derecho y, como dije, analista de radio y televisión. Y yo la quiero leer, en ocasiones me detendré, haré comentarios, pero cada vez que esté leyendo, ¿verdad? Pues su columna, pues, ¿verdad? Estaré citándolo literalmente. Comienza así esta columna publicada en la semana. Quien incursiona en la política se adentra en un mundo de escollos y riesgos. La menor inobservancia puede conllevar la liquidación inmediata. La lista de bajas en la política es amplia y en crecimiento continuo. Lo expuesto parece encontrar su gran excepción en Donald Trump. No hay norma de conducta social que no haya violentado, ni persona o institución a la que no haya agraviado o burlado. Ha sido encontrado responsable de agresión sexual, de fraude a estudiantes de una universidad que llevaba su nombre y de ofrecer información falsa a instituciones financieras. En la actualidad es procesado por retener y ocultar información confidencial que removió indebidamente de la Casa Blanca y de promover una insurrección contra los Estados Unidos. Esos son los casos que están por ahí, que dicen que muchos de ellos pues se van a caer. ¿Cuántos se puedan sostener y cómo eso de alguna manera puede afectar a los votantes para no apoyarlo y que sea otro candidato el que escoja el Partido Republicano en la presidencia? Pues eso está por verse. Eso lo hablaremos ahorita cuando hablemos del caucus de lo que pasó en Iowa esta semana. Sigo leyendo la columna. Dice, cualquiera de estos eventos por sí solo hubiera descarrilado a cualquier otro candidato. Estoy de acuerdo con lo que dice aquí Carlos Díaz Olivo. Menos que lo que está pasando ahora mismo hubiera sido suficiente, a Trump hubiera sido suficiente para que se fuera justa su candidatura. Pero pasa algo. Tiene que estar pasando algo en los Estados Unidos cuando, aún a pesar de todos estos casos, de su pasado, de casos como dice Díaz Olivo, del cual fue procesado, ¿verdad? Y que pues tiene algunas admisiones de que hizo unas cosas, pero después usted sabe cómo es en Estados Unidos, aquí también en Puerto Rico. Los que tienen billetes, ¿verdad? Pues pueden hacer tratos fuera de los tribunales, acuerdos de confidencialidad y todo ese tipo de cosas se da y no tienen que salir a la luz pública unas cosas durante media vida o una vida completa. Eso pasa, es el poder que tiene el dinero. Pero estoy de acuerdo con el Díaz Olivo cuando dice que cualquiera de esos eventos hubiera sido suficiente para descarrilar a cualquier candidato. La vergüenza y la indignación generada conllevaría el ostracismo definitivo del ofensor. En el caso de Trump, la relación de injurias cometida parece fortalecerle. Actualmente domina a sus rivales en el Partido Republicano y encuestas recientes lo colocan al presidente frente del presidente Joe Biden. Es tan insólito, dice Elías Olivo, y sigo leyendo su columna, es tan insólito lo que ocurre que no se identifica explicación simple. ¿Será realidad la supuesta fortaleza de Trump? ¿O es una impresión falsa, hábilmente construida, pero que puede desvanecerse en cualquier momento? Si este fuera el caso, hace tiempo que su supuesta popularidad debió de haberse esfumado, y hago un alto aquí. Bueno, mire, en Estados Unidos se dio un fenómeno en las elecciones anteriores a estas últimas que llevó a Trump a la presidencia y fue que lo quisieron acribillar los medios liberales. Y le dieron tiempo porque sabía que en una hora Trump iba a decir tres o cuatro barbaridades que podían sacarle millaje. Y no contaron con su astucia, o sea, el individuo cogió 4 horas corridas o 3 horas diarias, o conferencia de prensa esa de 1 hora y pico, donde hacía hasta anuncios de los negocios que tiene, y le dieron una publicidad tan y tan y tan grande que después cuando los medios liberales en Estados Unidos se dieron cuenta de la metida de pata que habían dado, ya era tarde. Pero eso fue una sola, eso fue una parte. Hubo también otra parte que la retrata muy bien en su columna el profesor Carlos Díaz Olivo. Continúo, ¿verdad?, leyendo su columna. Dice, hay quien considera que la explicación reside en el grado de ignorancia y ausencia de sofisticación del pueblo americano. El asunto no es tan simple. Si bien en la masa popular de cualquier sociedad hay elementos de reducida inteligencia o preparación, el hecho cierto es que hace 200 años la situación era peor. Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué explica lo que acontece? Y dice en su columna, el profesor Díaz Olivo, hoy como siempre, los conglomerados populares procuran su interés y prestan su apoyo a aquellos con quienes se identifican. Es obvio que el pueblo americano no se siente atendido y representado por la clase particular que percibe que domina en Estados Unidos. Y aquí esta parte que yo voy a leer la subrayé, porque es importante, es bien importante. Y leo, la percepción de una suma creciente de los votantes es que el gobierno y las instituciones sociales clave, como los medios y las universidades, están dominados por un grupo de arrogantes privilegiados que los menosprecia y los considera inferiores. Esa enorme masa de ciudadanos que se sienten excluidos y burlados encuentran en Donald Trump a alguien que es capaz de hacerle frente a esas élites y decirles sin embargue lo que ellos sienten. En su mundo de frustraciones y privaciones, Trump le ofrece desquite social, además de mucho entretenimiento en su cotidianidad ajena y aburrida. Por espacio de casi 100 años, solo el Partido Demócrata lograba captar y canalizar esos sentimientos de frustración y exclusión de las masas populares en Estados Unidos. A partir de los años 30, los demócratas supieron posicionarse como el partido del ciudadano común y de los marginados. Con efectividad caracterizaron al Partido Republicano como un club de acomodados elitistas. Hoy la percepción popular se ha invertido. Los demócratas son el partido de las élites y los republicanos el partido del ciudadano privado. o del ciudadano olvidado, debí decir. La narrativa discursiva de quienes dominan la agenda política y mediática en los Estados Unidos vuela por encima de las preocupaciones inmediatas de esa población a quien Trump cultiva y entretiene. Yo creo que el análisis es brillante y estoy totalmente de acuerdo. Dice, hace 4 años, éxito de Biden fue que no lucía como el resto de los demócratas, encumbrados y engreídos, sino como un demócrata de los de antes, ¿verdad? Y le hicieron esa campaña. Y esa campaña, pues, obviamente, también caló. Aparte de todas las cosas, ¿verdad?, de denuncias que se hicieron y que, pues, no pudieron después sustentar a nivel de todos los tribunales o que el Tribunal Supremo, ¿verdad?, se expresara diciendo que había sido una realidad, y fue la denuncia del robo de elecciones. Pero denuncia de robo de elecciones siempre pasa en todas las elecciones en Estados Unidos y aquí. Sigue diciendo la columna, su simpleza y moderación hizo balance de fuerza en ese partido y le sumó una pluralidad de votos en por lo menos 5 estados clave, lo que le ganó a los demócratas la presidencia. A Donald Trump no se le va a poder descalificar ni derrotar en los tribunales. Tampoco se le va a derrotar en los medios con una narrativa discursiva de prepotencia intelectual y superioridad moral. Eso, de nuevo, le brinda combustible y aúpa a sus seguidores, o sea, une a sus seguidores. A Trump solo puede combatírsele en la calle, hablando y ganándose la atención de quienes se sienten frustrados, burlados, menospreciados y se les tilda de ignorantes. Una vez los demócratas supieron hacerlo, hoy han perdido el toque. Mientras persistan en su nube de superioridad moral e intelectual, habrá Trump para rato. Esto lo escribió Díaz Olivo el pasado 15 de enero, en una parte bien prominente, ¿verdad?, que le dieron a esa columna en el periódico El Nuevo Día. Y yo creo totalmente en este análisis que él hizo. Aquí, y lo mismo pasa aquí en Puerto Rico con algunos partidos donde la gente que milita o son los presidentes se creen que son la última Pepsi del desierto. Eso pasa también con el Junte Este y los independentistas con los socialistas, que juran que son los académicos, los que saben, los que pueden estar por encima de la gente en términos de sabiduría, de hablar bien y qué sé yo. Eso la gente lo repudia en las urnas, porque eso es elitismo. Y elitismo, cuando hay una campaña bien organizada de candidatos políticos para denunciar a la gente que se cree la última Pepsi del desierto, mire, la gente dejota a personas que tienen ese tipo de mentalidad, y aquellos que de alguna manera piensan que ese candidato es el que los va a defender de los atropellos del mismo gobierno, de los atropellos de entidades privadas, como son los planes médicos aquí en Puerto Rico, o sea, que a veces asfixian a médicos y a su vez a pacientes, y que todo el mundo está loco, que salga alguien y hable, especialmente una población como la de Puerto Rico, que sigue aumentando en edad y que necesita servicios, necesita medicamentos, que mira a otros países y ve el costo de los medicamentos, los ve aquí, o ve los servicios, el tiempo de la cita, la fuga de médicos, y ve a los gobiernos hablando baba y baba y baba, pero nadie tiene la babilla de decir vamos a hacer esto. El que se atreva en Puerto Rico hablar de estos temas que le interesa a la inmensa mayoría de la gente del pueblo, va a tener la oportunidad de gobernar el país. O sea, y como la cosa pinta de alianzas y aquello, y hemorragia de candidaturas independientes, que le van a quitar votos a un montón de personas, y 5.000 votos que aquel limpia, y 5.000 y 6.000 y 7.000. Cuando usted viene a ver, el boquete puede ser grande para cualquiera de los partidos principales del país. Por eso hay que educar, para que la gente promedio no se deje engañar por la propaganda. Es importante esto. Bueno, ya estamos ya a punto de la primera pausa para escuchar mensajes de interés. Así que vamos a pausar y cuando regresemos, resumimos esto y pasamos a otra de las noticias ocurridas esta semana en Estados Unidos. Pausamos, regresamos en breve.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Llegó la venta del pelao en Mr. Special. Caderas de pollo deshuesada sin piel, Estados Unidos, a 1.29 libra. Arroz rico grano mediano de 13 libras a 3 por 5 pesitos. Chuletas de cerdo corte de centro, Brasil, 1.27 libra. Malta India, variedad 6 latas de 8 onzas con cupón salen a 2 por 3.50. Pechugas de pollo ricos, frescas, a 98 chavitos libra. Mayonesa Hellmann's, variedad 30 onzas a 4.79. Cada una. Aquí cuidamos tu bolsillo. Busca los cupones de descuento dentro del Shopper. Especiales válidos hasta el 31 de enero del 2024.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Un sistema electoral eficiente y transparente garantiza que tu voluntad se proteja y esté libre de influencias indebidas. La Oficina del Contralor Electoral promueve el cumplimiento de estos objetivos. Para más información, accede a oce.pr.gov o llama al 787-332-2050. Oficina del Contralor Electoral, protegiendo la integridad y transparencia del financiamiento de campañas.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering PSC estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rber.com. ramos@rber.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Lares, quebradillas y pueblos cercanos ahora cuentan con los taxis, el nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del SIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestro centro. Porque en SIS te queremos saludable. ¡Claro que sí! Continúa protegiéndote contra el COVID-19.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. En el primer segmento estuvimos hablando de esta columna de análisis que hizo Carlos Díaz Olivo, que salió publicada en el periódico El Nuevo Día del pasado 15 de enero, que tituló El desenfoque demócrata en la fuerza de Trump. Mucha gente la leyó, pero para beneficio de los que no leen periódicos, ¿verdad? O no ven la edición digital del Nuevo Día, porque hay gente que le tiene ya repelillo al Nuevo Día, ¿verdad? Por el liberalismo y por la parcialidad, pues ya dejaron de ser un periódico imparcial y objetivo, y ahora son gente que tienen activistas allí escribiendo y están jalando para su lado, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? Siempre hay gente allí pues, que son columnistas y algunos escriben piezas que vale la pena comentarlas, ¿verdad? En los programas de análisis. Y se habló, ¿verdad? Él estaba haciendo un análisis bien acertado de cómo ha ido cambiando el asunto en Estados Unidos entre lo que se consideraba antes los demócratas y los pobres se identificaban con los demócratas porque los demócratas eran los que tenían el oído en el piso y escuchaban sus clamores y sus necesidades y qué sé yo qué. Y los demócratas eran la gente humilde, la gente sencilla, la gente que tenía un mensaje, ¿verdad?, que la gente de la calle lo entendía. Pero eso ha cambiado. En Estados Unidos eso cambió y se vio cuando Donald Trump llegó a ser presidente de la nación la primera vez. Fue claro, fue bien claro. La gente pues le creyó a una persona que venía y decía que iba a sacudir la mata política hasta su cimiento. Y en algunas cosas sí, puedo decir que lo llegó a hacer. Pero el asunto es que ya ese fenómeno se vio también replicado en Argentina con la elección de Milei, que siguió algo, un corte medio parecido a la primera elección de Trump, cuando los medios le dieron duro, cuando los medios lo presentaban como un loco que venía a hacer unos cambios demasiado dramáticos. Y sí, la nación necesitaba cambios, pero no tan dramáticos. Pues mire, Estados Unidos necesita cambios dramáticos. Puerto Rico necesita cambios dramáticos. Y aquellas personas que puedan llegar a convencer al electorado boricua de que de verdad tienen la babilla para entrar y hacer lo que se tiene que hacer para que hayan unos cambios en el país, en unas áreas que son de fundamental importancia para la población y para diferentes sectores de la población, como es la población mayor de edad en Puerto Rico, que va creciendo porque esta isla se está despoblando. Y ahorita voy a tocar ese tema, ¿verdad? Porque vi otra columna más que vi unos números ahí que me interesaron. Semana pasada pues se estuvo hablando de la cantidad de nacimientos, cómo ha ido bajando eso en una forma dramática, particularmente en la última década, que para pelos, o sea, hace que la gente diga, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La población envejeciendo no es reemplazada por una nueva generación de gente que nace, que en un lapso de 20 años ya pues pasó por unos procesos de estudio, va para la universidad o está saliendo, está a mitad de salir de la universidad, se van a incorporar a la fuerza trabajadora, pues no. Ahora estudian, se llevan el título y la riqueza también que empiezan a producir, se la llevan para los Estados Unidos u otras partes por la crisis que se está viviendo en el país, con unos partidos tradicionales que solamente le importa llegar al poder para entrar de clase media o jiquito y salir millonario. Porque esa es la meta de mucha gente que entra en la política. Que los vean, que las cámaras de televisión se le vayan detrás, tener escoltas o tener chofer. Sí, hay mucha gente que eso los nubla, les nubla la visión. Y obviamente, ¿verdad?, tener un horario como tienen los políticos. Imagínense los candidatos independientes, mucho más, que pueden hacer lo que quieren, no les responden a partidos políticos algunos, pues están free for all, pueden hacer lo que les dé la simple gana allí, si usted los pone. Y con esto lo que estoy diciendo es que no todo el que está radicando una candidatura independiente va allí a trabajar. O sea, la gente tiene que examinar todas esas candidaturas y ver quiénes tienen trayectoria, quiénes tienen palabra que se han involucrado con causas y han cumplido en sus causas, porque si no, vamos a empezar a amamantar también a un grupo de personas que van a entrar y después no van a querer salir de allí, porque entran y después no le cogen el gusto y no quieren salir, y lo único que están pensando en que si pueden estar 2 cuadrenios allí, pues pueden sacar suficiente chavo para después ir y comprarse una casa por allá por la Florida, o tener dinero para hacer transiciones, por si acaso esto se pone malo, montarse un avión e irse. Pero el resto de los puertorriqueños que no tenemos, que somos gente de clase media, de clase pobre, pues no tenemos esos recursos para montarnos en el avión, y mucho menos para comprar casa, y mucho menos para alquilar casa en los Estados Unidos. Así que mire, la gente tiene que examinar bien sus candidatos. Pues mire, hubo esta primaria el martes pasado en Iowa, y Donald Trump se alzó con el 51% de los votos. 51% es una cantidad robusta en términos electorales. Y si vamos a ver el porciento que sacó la persona que le siguió, que fue Ron DeSantis, que fue el 21%, creo que finalmente llegó al 23%, no estoy seguro. Pero pues obviamente la noche del evento, al otro día, pues, cuando todavía no se había contado todo, fue el 21. Y Trump creo que superó siempre el 50% de la votación final. Y luego le siguió Nikki Haley, que de hecho fue embajadora, ¿verdad? De Estados Unidos bajo la administración Trump, y que dicen que es una rino, que es una republicana de nombre, que cree en un montón de políticas liberales. Esa llegó en tercer lugar con 19.1%, y de hecho se pegó un tiro ella misma en la primaria de Iowa cuando dijo, no, pues después que pase lo de Iowa, hay la oportunidad de corregir el error de Iowa en las de New Hampshire, que es otro estado que es un poquito más liberal, ¿verdad? En de los Estados Unidos. Y eso nada más, pues, son brutalidades que la gente comete en política. O sea, te va a ponerse a decir eso, le está diciendo a la gente de Iowa que va a cometer un error y que son ignorantes. Bueno, pues mire, ignorante fue que solamente obtuvo el 19% y llegó en el tercer lugar. Y si no hace una gran manifestación de fuerza en las primarias, creo que son a finales de menos del 31 de enero, algo así, si no hace una demostración superior a la que hizo en Iowa, pues se puede ir ya despidiendo. El otro que llegó cuarto, Vivek Ramaswamy, sacó 7.7, y esa misma noche se quitó y dijo que iba a apoyar a Donald Trump. Bueno, pues mire, estas cosas nos dejan saber parte de lo que explicó en la columna Díaz Olivo. La gente quiere personas que representen un cambio. Personas que atiendan las verdaderas necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico, porque nos estamos enfrentando a situaciones sumamente serias. Mire, yo leía esta columna que escribió Félix López Román, catedrático asociado de sociología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, que tituló "Una isla despoblada". Pues todo esto que tiene que ver con natalidad y estadística me interesa, porque es como uno puede mirar el futuro y predecir qué puede ocurrir en el futuro con los números. No hay que ser ni astrólogo ni profeta, no hay que hacer nada de eso para saber lo que va a pasar en 10 años, 15 años en Puerto Rico. Lo que hay que mirar son los números y las tendencias que se están dando. Hay cosas que se pueden corregir, y si no se corrigen, pues todos esos pronósticos se van a cumplir. Y quiero leer algunas cosas, solamente 2 o 3 cosas de su columna. Dice, llama la atención que el 57% del inmigrante en el año 2022 pertenece a la fuerza laboral, y que el 72% no está en los niveles de pobreza. O sea, que la gente que se nos está yendo para los Estados Unidos no están por debajo de los niveles de pobreza. No es que están viajando a los Estados Unidos para echar para adelante en la vida. Oiga, si se nos fue un 57% en el 22 y de ese 57, 72 no está bajo de los niveles de pobreza, por lo tanto, ya esto no es como pasó en los 50. O sea, más que exportar pobreza como ocurrió en la migración de principios de siglo o en el siglo XX, estamos exportando riqueza y capacidad productiva. A esto hay que añadirle que en el 2022 hubo un aumento significativo de inmigrantes, de 75 años o más, escuche eso. Estamos hablando del 2022, estamos empezando el 2024, esto fue los otros días. Gente de 75 años o más que dijeron, cogemos el vuelo y brincamos el charco. Pero dice también aquí este artículo, al irse de la isla, también está exportando su riqueza proveniente de pensiones y seguridad social. Esto nos ha llevado a la situación en donde hay 6 millones de puertorriqueños que viven fuera de la isla. Es decir, los puertorriqueños están dejando de vivir Puerto Rico. A eso se le añade que se redujo la natalidad en casi un 50% en un periodo de 10 años. Del 2013 al 2023, son cosas que uno tiene que analizarla. Dice, un dato importante es el aumento en 7% para un 40% de abuelos que son responsables de sus nietos. Así nos encontramos entre el fenómeno de dependientes manteniendo a dependientes. Y eso hay mucha gente que nos está escuchando ahora que saben que es una realidad porque es lo que están viviendo ahora mismo. Y con pensiones, están ayudando a nietos, porque pues ocurrieron una serie de cosas, que los padres tuvieron que moverse a Estados Unidos, tuvieron que quedarse un tiempo con ellos, en lo que los padres se ubican allá y pueden mandar a buscar a sus hijos, que terminen unos estudios aquí. Y hay muchos padres que están ayudando a hijos que aún están trabajando, pero que están apretados. O sea, ¿qué promesas concretas hay? ¿Qué oferta hay de los partidos políticos tradicionales para atender esto? Que no sean los anuncios de 30 segundos de porquería que se escucha, de propaganda barata. Y la gente, no, ¿qué voy a hacer? Pero nadie dice cómo es que lo va a hacer. Yo quiero escuchar qué candidatos en este país dicen, yo voy a atender esto de esta manera. Y como conozco la cuestión, pues los chavos van a salir de aquí, porque el presupuesto de Puerto Rico tiene esto. Y este dinero puede moverse de aquí para allá y decir cosas que aunque le paren los pelos de punta a los grandes intereses de Puerto Rico, pues por lo menos le den esperanza a este país. O sea, y eso lo vamos a estar viendo este año, y nosotros este año pues vamos a tomar decisiones importantes electorales que pueden afectar no solamente nuestra economía, pueden afectar nuestras libertades y el futuro mismo de este país. Así que tenemos que estar bien pendientes de todo lo que esté ocurriendo. Bueno, ya vamos para la pausa de rigor para escuchar mensajes de interés. Así que vamos a pausar y regresamos en breve con el último segmento del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Yo le digo ticket.
Yo le llamo torta.
Yo le llamo el cachimiro.
Yo le llamo chaucha.
No importa cómo le digas, gánatelos jugando el billetazo de la Lotería de Puerto Rico con más de 6.6 millones en premios 100% libres de impuestos. Busca tu billetero hoy y juega el billetazo.
Sorteo el 8 de febrero. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral. OCE SA 2024-0210.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy y pasando a otros temas, ¿verdad? De noticias que no solamente se han publicado aquí en Puerto Rico, sino también noticias que vienen también desde las redes sociales y estos métodos alternos, ¿verdad? De prensa que existen en los Estados Unidos, que cubren noticias que en ocasiones ni siquiera, pues, ¿verdad? Los medios americanos ni puertorriqueños, ¿verdad? Pues cubren. Curiosamente, ¿verdad? Porque tocan unos temas bien sensitivos. Pero antes de tocar esa noticia que quiero, pues, ¿verdad? Mencionar que a pesar de que corrió en noviembre del 2023, ¿verdad? Hace un par de meses atrás, de una redada que hizo el Departamento de Justicia a varios prostíbulos de alta alcurnia que corrían desde Virginia, Boston, Massachusetts, y llegaban creo que hasta Washington D.C. llegaba la cosa. Y lo que pasó de ser una noticia de prostíbulos donde los clientes eran gente bien conocida dentro del mundo de la política y de las celebridades y de los actores y actrices de Hollywood, Pasó ahora que era un operativo que tenían gobiernos extranjeros utilizando el mismo viejo de truco de toda una vida de espionaje, utilizar el sexo para atraer personas influyentes y desde ahí pues chantajear a esas personas para que esas personas pues obviamente tengan que acceder a muchas de las cosas, ¿verdad?, que se les puedan presentar y que tienen que ver con asuntos de carácter económico, asuntos de poder. Pero antes de pasar a esa noticia y a también un resumen de lo que esta semana se divulgó sobre el caso de la ex gobernadora Wanda Vázquez y la prueba esa de que dice que tiene más de 2 millones de páginas que le han entregado a los abogados. Y que es tanta la evidencia que van a tener que estar considerando que no le va a dar tiempo a empezar un juicio en el 2024 y están pensando que si no es a finales del 2024, lo que sería un problema aquí para los partidos políticos como el PNP, ¿verdad? Que empiezan a salir nombres y cosas. Posiblemente, ¿verdad?, pues antes de unas elecciones. Porque si el juicio es después de las elecciones, pues chévere. Pero están hablando de que posiblemente sea en el 2025. Pero otra noticia que a mí me llamó la atención es un proyecto de ley que radica el representante Georgi Navarro Alicea para que no se castigara penalmente a ministerios que tienen como parte, ¿verdad?, de su fin promover que niños se adopten en Puerto Rico. Y que posiblemente tienen dentro de sus cláusulas, ¿verdad?, que quieren que niños que ellos puedan tramitar su adopción, pues se le den a matrimonio o a personas que tal vez sean solteras, pero preferiblemente a matrimonio hombre y mujer, y no sencillamente a parejas del mismo sexo. Bueno, y tienen unos puntos de vista, tienen estudios que hablan sobre estos efectos que tienen este tipo de adopción. Aunque el otro lado de allá pues tiene otros estudios que dicen que no es ningún problema, pero hay otros estudios que sí lo colocan como no la mejor opción. Y se radicó este proyecto para que, mire, si es el Estado, es el Departamento de la Familia, pues mire, aquí no hay leyes ya que prohíben el discrimen por orientación sexual. Y si es el gobierno, pues ya hay leyes aquí en Puerto Rico que no permiten que se discrimine con un infante que vayan a entregar si la pareja que lo está solicitando o tramitando pues son parejas del mismo sexo. Pero nos ocurriría lo mismo con un ministerio de una iglesia o un ministerio que sea cristiano. Pues no se debería obligar a un ministerio cristiano a hacer algo que va en contra de su conciencia. Pero si es el Departamento de la Familia o el gobierno, pues hay unas leyes que dicen que no se puede discriminar. Y mire, para ponerlo en unos términos que todos puedan entenderme. Mire, es como si yo tuviera un negocio de una imprenta. Y obviamente, pues miren, esa imprenta, pues, ¿verdad? Hice préstamos, aquello, lo otro, para tenerla, y dije, mi negocio va a ser un negocio que va a estar regido por los cánones de ética de la religión que yo profeso. Y yo vengo y yo le hago trabajo a medio mundo, e inclusive pueden ser trabajos a personas heterosexuales, pueden ser trabajos a personas homosexuales, pero un día viene un homosexual y me dice, mira, yo quiero que tú me imprimas una revista de desnudos masculinos, de hombres con hombres besándose o teniendo relaciones sexuales. Pues mire, si yo tengo un negocio que es una imprenta y que se rige por los valores, ¿verdad?, que yo tengo religiosos, pues oiga, aquí hay montones de imprentas, pues si una persona quiere hacer algo que va en contra de lo que yo creo, pues vaya a cualquier otra imprenta. ¿Por qué tiene que venir exactamente a la mía para que yo le diga que no, para entonces llevarme al tribunal? Pues miren, en Estados Unidos ya se han visto varios casos de reposteros, de fotógrafos que han llegado al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo le ha dicho a los estados claramente que no pueden ir en contra de las libertades religiosas, los derechos a conciencia que tienen unas personas. Lo que pasa es que aquí, pues obviamente, hay legisladores y hay personas que quieren que las personas de fe pues adopten todas las normas culturales que no son cristianas, o que acepten como válidas o como morales todas las conductas sexuales que hay, todos los géneros, todas las orientaciones sexuales que pueda el hombre pensar que existen. Y le han caído chinches de hoteles al representante Navarro. De hecho, lo vi el domingo pasado en el Canal 4, en esta edición que tienen de análisis. Por poco infarta ese hombre, o sea, ese hombre se vio que estaba, la respiración se le aceleró, y defendió su proyecto bien, pero se notaba que estaba acelerado porque, y que le dé gracias a Dios que la reportera que lo entrevistó, pues, ¿verdad?, lo trató muy bien. Pero a mí me llamó mucho la atención la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que le entrevistan y entonces dice que el asunto religioso se ha convertido en un balón político en Puerto Rico, y entonces después dice esto, y yo quiero comentar esta cita que aparece en el periódico El Vocero de esta semana. Dice: el proyecto presentado por el representante Jorge Navarro Suárez es un claro ejemplo del juego político que ofende los derechos humanos y trivializa la libertad religiosa y la tergiversa como un permiso para discriminar, cuando no hay nada más lejos de lo que significa la libertad religiosa. No puede haber inmunidad legal para permitir ni fomentar el discrimen. A nadie se le ocurriría presentar proyectos para discriminar contra las personas por razón de religión. Yo un poco me caigo del asiento cuando leí eso. ¿Y qué han hecho los de Victoria Ciudadana estos últimos 4 años? Presentar proyectos para empujar y para obligar a padres de escuelas públicas a aceptar ideología de género, para violentarle derechos a personas de fe, a que se tengan que atragantar las agendas sexuales y la agenda de género, y tratando de hacer leyes para obligar a la gente que no piensa como ellos, a que o piensa como yo pienso, o te meto a la cárcel, o te multo, o te violo derechos de tu fe. Pero, ¿verdad?, la gente, cuando dice estas cosas, yo digo, estas son la gente que quiere nuevamente, ¿verdad?, gobernar el país. ¿Verdad?, tenía que decirlo porque, ¿verdad?, es tan, ¿verdad?, tan chocante, ¿verdad?, que la gente pueda decir, no, si es que nosotros nunca hemos atentado contra los valores de ustedes, ¿no? No, solamente durante los 4 años que han estado allí en la legislatura. Mire, hay otra cosa pues que mencioné al principio del segmento, ya tengo unos minutos solamente para decirlo, tal vez lo amplíe un poquito más en el siguiente programa. Pero se hizo una redada los otros días que abarcó varios estados, donde el Departamento de Justicia dice pues que obviamente era prostitución de alta alcurnia, high class. Eso no apareció en muchos de los periódicos locales aquí en Puerto Rico, pero cuando leí el artículo, se parece tanto y tanto y tanto al esquema que hizo Jeffrey Epstein, el hombre, el pedófilo que apareció suicidado en una cárcel de Nueva York, y que tenía el avión privado ese que le llamaba el Lolita Express, y que tenía la isla esta en el Caribe donde llevaba artistas de cine conocidos, presidentes, gente de la realeza británica, y el escándalo que explotó esta semana. Cuando escuché la historia de Jerry Epstein y escuché de esta redada, y dije, wow, es la misma cosa. Gente que accede al poder, que lleva a gente poderosa a lugares para que se envuelvan en conducta sexual con menores de edad. Allí los retratan montándose en el avión, bajándose dentro del avión con menores. Y como señalaron, que hasta orgías, ¿verdad?, con menores hacían en la isla esa. Y yo imagino, pues, que mucha de esa gente los retrataban allí, los filmaban sin que se dieran cuenta. O los ponían en unos listados para después chantajearlos, tipo mafia, y cuando le pedían un favor tenían que, ¿verdad?, acceder. Pues lo mismo pasó en esta redada de prostitución, que ahora pues sale a relucir que son gobiernos extranjeros que están haciendo el mismo modus operandi para llevar a políticos republicanos, demócratas, para que asistan a prostíbulos donde los tipos tienen que, para entrar, son tan exclusivos que tienen que llenar unos formularios donde tienen que poner números de tarjeta de crédito, tienen que poner información personal, porque eso es bien exclusivo. Y eso estaba a prueba de que la policía pues se metiera y los encontrara. Pues mírala, pasa lo de siempre, los encontraron. Y ahora hay políticos sudando la gota gorda porque aparecen en el listado de todas esas prostíbulos que allanaron, que van desde Fairfax en Virginia, Tyson, Cambridge, Boston, del estado de Massachusetts, y llega la cosa hasta Washington. Y cuando uno mira estas cosas, uno se da cuenta de que de verdad el sexo vende. De verdad que todas las personas que han trabajado en el espionaje o en las agencias de inteligencia saben que esa puede ser la debilidad de mucha gente poderosa, el sexo. Lo que choca es que también entre el menor de edad en esa ecuación. Bueno, pero son las cosas que ocurren. Bueno, ya el tiempo me está traicionando, solamente nos restan, como decimos al final de cada programa, este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, pero no vaya solo, lleve a su familia. Es la mejor inversión de fe, valores y esperanza que usted le va a legar a sus hijos en medio de una sociedad que necesita desesperadamente aferrarse a unos valores para subsistir. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.